Para todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Este horario nuevo de la medianoche de Manivela que nos acerca un poquito más a ustedes, nos pone un poco más contentos, un horario más masivo, más cercano, más radial, más dialogado, de mucha gente que levanta la mesa y todavía está ahí, tiene la radio puesta, y otra gente que está por acostarse y tiene la radio puesta, y gente que ya está acostada leyendo un libro y por ahí pone la radio. En fin, la medianoche es un lugar muy pero muy radial, y nosotros estamos contentos porque hay un recurso, hay un discurso, hay una propuesta, hay una nueva estética, una forma de producción, que es el tema de la serie, con la cual tema al cual nos vamos a dedicar en algún momento, probablemente hablando con algún especialista. Pero la televisión argentina, el mundo audiovisual de la producción, compró inmediatamente ese formato. Hablamos en su momento de Un gallo para Esculapio, hablamos en su momento de cantidad de telenovelas que podrían haber sido series. De hecho, Cupa fue una serie, y ya hace varios días que todo el mundo habla de una serie que se emite por Telefe alrededor de las 22:30, en que el país se para ver la historia de Sandro. Y nosotros estamos muy contentos de poder hablar con su director, con su realizador, con el autor de la idea, que es un querido colega, gran director de cine, gran director de televisión, Adrián Caetano. ¿Cómo te va?
¿Cómo le va, señor? Buenas noches.
¿Cómo va la vida, mi querido Charrúa?
¿Cómo? ¿Perdón?
¿Cómo va la vida, mi querido Charrúa? Dije.
Oh, y aquí anda. Un año de sensaciones, un mundial, un montón de cosas, todo lo que está pasando, un año movido. Arrancó movido, parece que hubieran pasado 6 meses y apenas pasaron 3.
Bien, oíme, cuando uno estrena una serie, ¿qué hace, Adrián? ¿La sigue? ¿La ve al aire? ¿La ve con amigos? ¿No le da pelota? ¿Cómo es estrenar una serie día a día? ¿La seguí día a día al aire?
Sí, la sigo. No tengo cable de aire. Me lo ponen mañana. Voy a tener tele mañana.
Ajá.
Después de muchos años de no tener, voy a tener mañana. Y la estuve siguiendo, viéndola acá en casa. Yo la tengo los másteres en la computadora y los ponía medio en simple cuando me hiciera, me decía, empezaba la serie, le daba play y la veía.
Bien.
Y la verdad es que era como, hoy hay muchas formas de seguir las cosas, viste, las redes sociales.
Claro, claro.
La información llega de otra manera, mucho más inmediata también, es otra forma de ver todo, de digerir todo. Y bueno, ya la repercusión no la podía palpar a la mitad del programa, el primer capítulo.
Ajá.
Ya la verdad que la apuesta era grande, la apuesta era grande, porque digamos, la serie, la mitad de la serie es mérito absoluto de Sandro, o más, o gran mérito es de él, digamos. Nosotros teníamos que estar a la altura de ese
personaje, de ese monstruo,
para poder brindarle una serie a su medida, por lo menos exitosa, por lo menos popular, por lo menos que esté bien hecha, bueno, todo lo que tiene que ver con un laburo bien hecho. Pero bueno, era Sandro, viste, no era cualquiera.
¿En qué momento aparece Sandro en tu vida? ¿Desde cuándo tenés memoria de Sandro, Adrián?
De chico, mis viejos tenían algunos discos que convivían así con discos de cumbia, los Guaguancó, el Cuarteto Imperial, algún disco de Sandro.
Ah, o sea, una visión
también de
totalmente de, popular.
Totalmente popular.
Ajá.
Totalmente popular. Sí, era eso, siempre me llegó como un tipo popular Sandro, ahora que lo decís. nunca me había llegado con una persona inaccesible o que le gustara a gente de gusto refinado, por decirlo de alguna manera. Después, ahora que todo se recicla, viste, ahí como una, como que lo grasa dejó de ser algo pecaminoso.
Sí, señor.
Y hasta tiene, suele tener estilo ahora. Bueno, hay algo más ecléctico que se ve que funciona, y Sandro era eso, sobre todo, también un tipo muy ecléctico. Entonces un poco le afanamos su estética de cada uno, de cada una de sus épocas que nos ayudan y nos vinculamos. Yo lo vi, digamos, cuando me acuerdo que había una tapa de un disco, cuando yo era chico, que tenía una camisa Linares, que era como ver a alguien vestido así, uno solo lo veía en los discos de los artistas de afuera. Y después más de grande musicalmente, con su etapa más rockera, y no mucho más. No tenía mucho vínculo con el personaje. No me considero un fan de Salvaje, no me consideraba.
Bien.
Después empecé a enchufarme con forma de avanzar el trabajo.
¿Y en qué la serie fue siempre serie? ¿Maduró de a poco? ¿Es un proyecto de mucho tiempo? ¿O apareció en algún momento y dijimos vamos y empezamos a investigar, a trabajar, a guionar? ¿Cómo
todo
fue?
Un poco todo eso. La verdad es que cuando te empezás a enterar de la vida de Sandro, te das cuenta que todo tiempo es poco. Tienes que decir, bueno, necesitaría un año para desarrollar, necesitaría 20 capítulos, no 13, necesitaría mucho más tiempo de trabajo. Pasó un poco eso, pasó un poco el vamos, como decís vos, que siempre suele pasar cuando uno quiere estar como optimizando las cosas, siempre el tiempo es poco, siempre el dinero no alcanza, siempre nos pasa un poco eso. Y después también pasó que la serie empezó a tener una vida propia, que creo que al no tener el tiempo previo para que el equipo técnico se conozca, los actores o nosotros como profesionales, hubo algo de ir descubriendo a Sandro mientras lo estábamos haciendo también. Y eso yo creo que de alguna u otra forma nos convirtió a todos como en fans de Sandro. Y había un mundo Sandro, no sobre todo, no es solamente la biografía de un tipo, sino que nosotros intentamos reflejar un poco su estética, su, por lo menos en el transcurso de los años, en los momentos de su vida, en un lugar en lo kitsch, en lo cursi, en lo grasa, sin ningún miedo. Me parece que eso es,
a mí eso es lo que más me es lo que más me conmueve de la serie, Caetano. Lo mersa, lo kitsch, lo popular. Es lo que me parece un hallazgo. Me quedo como un pelotudo frente a la televisión, me trago por completo que es Sandro, sufro con las peleas con la mina, me parece que toda la estética, la ropa, ayer el chabón baja de un Mercedes Benz, el chofer le pone una capa negra, un abrigo, me parece todo espectacular.
Sandro era un sobreactuado también, ¿viste? Él era un poco así. Ahora se viene una etapa que es la etapa medio novelera de Sandro, que justo coincide con una época en que él había ido a hacer telenovelas, que él también hizo telenovelas,
claro,
en el exterior.
Sí.
Entonces hay un poco, ¿viste? Lo que vos decís, eso que conmueve, porque yo creo que lo popular, pese a quien pese y sea todo lo que sea, siempre nos representa muchísimo. Lo mersa, lo kitsch, lo grasa, y lo, digamos, es como el lunfardo, es lo que más representa,
sí, totalmente,
el folclore y lo popular, ¿viste?
Sí, es muy argentino.
Muy argentino, sí, es muy argentino. Así que, bueno, nada, era como seguir los pasos de ese personaje y no tener meternos en ese mundo y tratar de interpretarlo también.
¿Cómo hiciste con los actores, Adrián? ¿Cómo fue el proceso de selección?
Laburamos un montón, algunos los conocía de antes. Tuve la suerte de tener una entrega enorme, que eso se agradece un montón, de parte de todos los actores. Tuve una entrega, una predisposición, un diálogo fenomenal.
Pero al Sandro que está ahora en el aire, hiciste un casting muy grande. ¿Lo tuviste siempre?
Muy grande con Agustín, hice un trabajo muy grande.
Ajá.
Agustín todavía no había tenido experiencia en la ficción, tenía lo que de Sandro, que era no solo el padecido, sino como esa electricidad, esa inquietud, ese personaje que quería comerse al mundo, tenía una inocencia él que de Sandro joven, que era muy difícil de capturar, que le empuje, todo ese nervio, que me parece que para esta primera etapa funcionaba. Me parece que tiene algo así como inocente. Después se viene un Sandro más complicado, con Caponi, y después, bueno, se viene la época de Grimau, que es el Sandro ya consagrado, el libro, el que nos quedó a todos en la memoria. Pero hubo un gran trabajo, la verdad que los actores, Machín, todos, a mí me divierte mucho el trabajo con los actores. La verdad que yo creo que soy un actor frustrado, porque cuando les paso la escena y les hago los personajes, lo disfruto mucho.
Pero por otra parte, sos un gran director de actores, ¿no? Digo, desde Ocupas, en Ocupas ya eras un gran director de actores, ¿no?
Ocupas es de Bruno
Estañaro. Ah, Ocupas es de Bruno, perdón. Ajá.
Es en Tumberos.
En Tumberos, perdón, en Tumberos. Bueno, pero que era enormemente compleja, ¿no?
Sí, con Tumberos era compleja, era muy onírica, tenía otra cosa, era otra época, había otras licencias.
Sí.
Acá en Chanda también nos tomamos una licencia muy grande porque él mismo se las tomaba y de rato digo, también se vino un giro estético ahora en la serie que está bueno. Pero bueno, la verdad es que a mí el trabajo con los actores es algo que me divierte mucho.
Bien. Adrián, la presencia de tanto productor fuerte, digo, Canal 11 fue comprado por una empresa norteamericana, tenés una empresa de cable también importante, ¿pesó, te condicionó o de repente fue como hacer una película independiente?
Mirá, yo sabía que en algún punto que tenía que tener un lenguaje popular, y popular no lo digo desde un lugar demagógico, no pretender que uno sabe lo que la gente quiere y salir a vendérselo, sino un lenguaje llano, encontrar en ese personaje que es un personaje popular, que es lo que puede empatizar con el espectador. Me parecía que tenía que abordar un lenguaje clásico, yo entendía que en el medio en el que me estaba moviendo, y sé que en la tele es como una condición importantísima que un producto sea popular. No así, digo, puede ser popular y tener un programa de pregunta y respuesta también.
Sí, claro.
No necesariamente hacer una ficción. Entonces a veces decís, pucha, uno se mata haciendo una ficción y un programa de pregunta y respuesta te gana. Pero bueno, es así la tele. Entonces, de alguna u otra manera, había que llegar a un montón de público. Pero una vez que yo he sabido eso, que a mí me guiaba mucho en la estética, en la forma de narrar, en cómo construir los personajes y qué sé yo, en cómo interpretar los guiones, nunca recibí ninguna orden ni nada, nunca tuve ninguna presión, trabajé con mucha libertad, salvo el caso de Charlie al principio, que fue una prolijidad de parte de un ex directivo del canal. Yo después no tuve ningún problema, la verdad. Tuve un apoyo así como incondicional de la producción. Tuvimos nuestro momento de crisis, qué sé yo, pero...
¿Cuándo empezaste a rodar?
Tardamos como 5 meses de rodaje, como 6, un montón. Creo que empezamos en marzo, fines de marzo, y terminamos fines de septiembre, por ahí. Fue una epopeya, la verdad que fue una epopeya.
¿Rodaste capítulo por capítulo como si fuese un largo o fuiste rodando cosas de secuencias de capítulos distintos?
Abrimos, pero no mucho. No lo destrocé, digamos, no lo desguacé a ese punto. Lo lógico dentro de lo que es tu trabajo, y a veces hasta con mucha cronología, pero bien, la verdad es que eso nos permitió tener un control también sobre la continuidad bastante tiempo.
Y volviendo al tema de las redes sociales, uno piensa, estaba pensando cuando vos lo decías, ¿no? Digo, el mundo de las redes sociales, de tener al público tan al lado prácticamente en la primera media hora de programa, es como poder estar en el cine en la mitad de la película.
no sé cuán bueno es eso. O sea,
no, supongo que ser también en un punto peligrosísimo y desesperante también, ¿no?
Yo creo que desde este lugar, desde el lugar de la ficción, no perjudica ni mucho menos. Me parece que las redes sociales en algún punto hasta son útiles para tener la percepción del espectador. Creo que las redes sociales son peligrosas en otro orden de cosas.
Bien.
A otro nivel, digamos.
Okay.
Que el acceso a la información, que hay cosas como mucho más preocupantes.
Sí, mucho más peligrosas.
Que empresas tengan a disposición nuestros datos, por ejemplo. Eso es mucho más peligroso.
Sí, señor.
Que la gente se exprese de la forma que sea, bestialmente, qué sé yo, bueno, siempre es bueno. Siempre es bueno que la gente se exprese. Me parece que han cambiado las reglas, pero que bueno, que también un producto que está bueno siempre se hace su lugar.
Caetano, ¿no?
Como decía, Ocupas en su momento.
Sí, claro.
Bruno, simuladores, decisiones.
Sí, señor,
digamos,
muy bien.
Algo está bueno, se hace su espacio.
Sí, señor, sí. Un gallo para Esculapio, que a mí me gustó una barbaridad.
Un gallo para Esculapio, totalmente.
Estañero, ¿y qué?
Las cosas están buenas en ese lugar.
Caetano, ¿qué se viene ahora después de Sandro?
Mirá, un poco de descanso, se viene el Mundial, poco.
¿Cómo ves Uruguay para el Mundial?
¿Cómo lo veo? Y sí, no lo veo así como candidato.
Ajá. No, pero es bueno no ser banca, mejor ser punto, ¿no?
Estamos acostumbrados a eso.
Y bueno, los charrúas están acostumbrados, ¿viste? La garra se impone cuando sos punto, no cuando sos banca.
Exacto.
Bueno, pero tenés algo escrito por ahí.
Tengo algunas cosas dando vueltas, y estoy preparando una peli.
Ajá.
Siempre el cine me tira más, siempre termino pensando películas más que series de televisión, pero bueno, craneando, hay que ver también, ¿viste? La realidad cambia tan rápido y a mí con lo urgente también me pasa algo, entonces ahora estoy planeando cosas, pero bueno, hay que ver qué para la realidad también de ahora en más.
Bien.
Para ver qué tipo de películas se hacen también, no es como antes. Está más difícil hacer películas ahora que antes.
Bueno, te llamamos en julio a ver cómo le fue a Uruguay y a la Argentina y a ver qué terminaste de cranear, ¿dale?
Dale.
Bueno, felicitaciones,
gracias.
Adrián.
Gracias.
Que estés bien.
Gracias,
abrazo enorme.
Un abrazo.
Adrián Catán, un gran talento, un gran tipo. Todos los talentos a la hora de rodar son muy complicados. Producir a Adrián, más de un colega dice que no es fácil, pero los grandes talentos tienen todo el derecho, al igual que el personaje de Sandro, que tiene todo el derecho de exigir y de pedir. La serie es fantástica, a mí me gusta muchísimo, creo que son 13 capítulos en total. A mí la verdad que lo disfruté desde el principio, me subí, me enganché desde el principio, compré todos los personajes. El personaje de Machín está fantástico, Sandro y de Refuego, a quienes yo vi en la Sociedad de Fomento de la Lucila allá por el año 62, 63, que se revolcaban en el piso. La serie de Sandro es un espectáculo para ver todas las noches a las 22:30 por Telefe. No se va a arrepentir y pasaron por acá, por Maribela.
Y para cerrar esta noche, les vamos a presentar un grupo nuevo. ¡Los del Fuego!
La gente está reunida y el baile pronto va a empezar. El clima se agita, la orquesta va a alargar. Y cuando griten shake, el ritmo pronto va a empezar. El baile se estremece y el ritmo ya se alargó. Aumenta el balanceo y hay mucha agitación. Baila con furia loca el terrible rock and roll. Oh, I gotta shake, shake, baby, shake. I gotta shake, shake, baby, shake. Oh yeah, I gotta shake, baby, shake. I gotta shake, shake, baby, shake. Frenético ritmo que llega al corazón.
Tocar en una orquesta de tango tendría trabajo, pero es rock.
Es un pibe que tiene talento, es un muchacho joven, tiene pinta, tiene llegada con las chicas, no le va a ir mal.
A mí me gusta Elvis, me encanta. Me gusta cómo baila, la ropa que usa, su música.
¿Tenés nombre artístico?
Sí, tengo. Sandro.
Es mejor que Roberto, ¿es? Sí.
Hasta la una, Manivela. Coco Blaunstein, en la radio de todos. Manivela.
Vamos a hacer un poco al revés, vamos a pasar de la televisión al cine, porque durante bastante tiempo, vaya a saber en qué momento, él fue invitado de lujo a este programa. Un par de veces vino al piso, alguna vez vino con su hijo, porque él fue laburante de esta radio, fue operador de esta radio, estaba feliz de haber vuelto a pisar el estudio donde estaba la M de 870, y ahora se convirtió en productor de un montón de cosas. Estuvo en Polka, estuvo en Patagonic, fue un altísimo dirigente de Patagonic, produjo cosas, algunas cosas se escribió con su hermano Mariano, y yo creo que le andaba picando el bichito de hacer algo, y yo creo que en algún momento, de ver tanto director que hacía las cosas bien, que hacía las cosas muy bien, que hacía las cosas más o menos, él dijo, bueno, algún día yo también voy a dirigir. Y yo supongo que debe haber ido madurando esa posibilidad, y lo real es que el señor Juan Vera, que fue director de producción de Luna de Avellaneda, del Día que me amen, que fue productor ejecutivo de Mamá se fue de viaje, de Voley, de 2 más 2, de Lluvia, de una coproducción con España enorme, llamó El Niño de Barro, del Día que me amen, y fue director de producción antes de eso de películas como El Hijo de la Novia. Y cuando pensamos que naturalmente Juan Vera se convirtió en director, fue porque más de una idea original fue de él. Por ejemplo, Mamá se fue de viaje, fue una película cuyo origen fue de él, y en su momento su hermano Mariano fue escritor de varias series de televisión para Polka. Y bueno, este hombre que en algún momento empezó allá por Morón con Juan como si nada hubiera sucedido, una película que a nosotros nos encanta y de la cual hizo El Sonido, que para mí es uno de los grandes, grandes documentales post-dictadura, bueno, ahora se largó a rodar, así que vamos a preguntarle cómo es esta experiencia. Juan Vera, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Coco, querido?
¿Cómo la vida?
¿Me agarrás? Bien, me agarras acá en medio del rodaje, que estoy
ocupando
en este momento.
¡No! Estamos
esperando acá a Mercedes Morán, que le está poniendo los micrófonos.
Ah, bueno, acá hay tiempo. Entonces hay tiempo. Bueno, sí, te escucho muy bien, te escucho contento.
Sí, estoy muy contento, muy Ajá. contento.
Bueno, ¿qué te llevó a dar el mal paso? A ver.
No sé, la inconsciencia un poco.
La inconsciencia.
Sí, pero... No, a ver, ahora hablando sinceramente, no, quizás es algo que uno nunca sabe si lo tuvo ahí guardado y no se animaba a revelarse a sí mismo. Pero lo más concreto, y para no hacer una larga historia, fue que la persona de escritura de este guión, me fui dando cuenta que me representaba, que tenía ganas de hacerlo, que tenía ganas de llevarlo adelante. Yo no es que tengo el gen natural de director, o por lo menos si lo tenía, no sé si lo tenía, pero estaba ahí oculto tras el productor o tras el guionista. Pero en el proceso de escritura me fui dando cuenta que sí, que esto me daba ganas de hacerlo. Llegó como natural, te diría.
Qué bueno, qué bueno. Ajá. Sí. Yo supongo que también debe haber en estas, digamos, 20 o 30 películas de toda tu carrera, desde jefe de producción a productor ejecutivo, yo supongo que alguna vez, alguna noche a las 4 de la mañana, te habrás dicho a vos mismo, pero esto no puede ser tan difícil.
Sí, supongo que sí, pero viste como esas, hay un aspecto invisible, quizá el trabajo del director, que es el de ponerse al frente, de llevar adelante un equipo, que es como si te dijeran, el capaz que era el miedo escénico.
Sí, correcto,
aunque tengas todas las herramientas que uno cree que tiene que tener, de conocimientos técnicos hasta pero esto me parecía que hay una cosa, que es decir lo que es lo que querés y convencer a un montón de gente de ir por un camino determinado, quizás me parece el aspecto más difícil a mí, que yo creo que ese es el gen del director, y no lo sentía tampoco, que era algo que no me parecía tan fácil de transitar. Finalmente ahora me estoy en el proceso ahora de prepararme para esta película. Estuve viendo mucho, leyendo mucho y viendo muchos materiales de directores, y te das cuenta finalmente que todos dicen lo mismo, que el momento de filmar todos tienen miedo, desde Billy Wilder hasta Tarantino.
Muy bien.
Viste que, no sé, escuché uno de Tarantino que decía que él decía que cuando estaba por filmar su primer película, habló con un director amigo y le confesó que tenía miedo, que no sabía cómo hacerle. Le dijo, vos no tengas ningún problema. Vos agarrate a los mejores técnicos, contale lo que querés hacer y la película la hacen ellos.
¡Ay, qué lindo!
Y finalmente la estoy corroborando. Muy
bien. Óyeme, Juan, y contanos un poco qué es la historia.
La historia es una historia de un matrimonio de más de 25 años, que tienen un hijo que se va a estudiar al exterior cuando empieza la película. Ellos se llevan bien, se la pasan bien, se divierten, tienen un diálogo fluido, están perfectos, no están mal, están satisfechos en sus vidas, les valen profesionalmente, y quizás en la misma, pues, se empiezan a hacer preguntas respecto de lo que va a pasar en sus vidas, cuál es el próximo evento en sus vidas, y eso les va llevando a preguntas que quizás no tienen respuesta, y ante esa falta de respuesta entran en una especie de crisis, que no es una crisis que está exterior, sino es una crisis existencial, quizás.
Ajá.
Y los lleva a tomar la aventura de separarse, y ahí ven las vidas locas del separado.
Bien.
Si lo contás el final.
No, para nada. Oíme, en reparto ya dijiste Mercedes Morán, y él es...
Está Ricardo, Ricardo Darín, Mercedes Morán.
Hostia. Ajá.
Sí.
Bien.
Y bueno, después ahí está Norman Brisky, Claudia Lapacó, Chico Novarro, Juan Minujín.
Ah, mirá qué casting.
Hay un casting.
Ah, qué buen reparto.
Poderoso.
Muy bien. Sí. Oíme, Juan, ¿y la estrenamos este año?
Sí, el 2 de agosto.
Ah, ¿ya tiene fecha?
Sí.
Ajá. Bien, o sea que terminar y el compaginador ya tiene un primer armado, como Macías, o todavía no.
No, estoy viendo armados todos los días, pero bueno, me quiero sentar un poco con él, a ver. Pero bueno, sí, ya estoy viendo todos los días armados.
Bien, bien.
Bueno,
bueno,
me vas a matar,
bueno. Mandale besos para todos. Muchísima mierda, Vera. Buen debut.
Bueno, muchas gracias,
Coco. Chao, querido.
Después, cuando hacemos acerca el estreno, voy dale, a ir ahí
dale,
a charlar algo con vos.
Uy, qué bueno. Dale. Abrazo dale, enorme, Vera. Abrazo hasta luego. Enhorabuena.
Gracias.
Chao.
Saludos.
Juan Vera. Uno no es chupamedias, no es obsecuente, pero ¿qué quiere que le diga? Son buenos tipos. Son buenos tipos. Son dos tipos totalmente distintos. Adrián Galetano es un tipo hecho muy, pero muy, muy de abajo. Tipo de extracción muy popular. Recién decía que en su casa había discos de los Bobancó y de Sandro y de cumbia. Bueno, los Bobancó son cumbia. Juan Vera es un tipo que hace 10, 15 años que está en las compañías líderes de la Argentina, lo que la Gilada llama las compañías top, en Polka, en Patagónica, asociado a Canal 13, asociado a Disney. Ideológicamente pueden parecer parecidos, políticamente es probable que piensen distinto, es muy probable que Caetano piense una cosa del Inca, es probable que Juan piense otra cosa del Inca, pero son dos buenos tipos, son dos laburantes y básicamente son tipos que por su vena corre celuloide. Esta es la pasión que unifica a Adrián Vera y a Adrián Caetano y a Juan Vera, que acaba de pasar por acá por Manivela.
Manivela, puro cine. Por Nacional.
Allá por mediados de la década del 60, terminábamos la primaria, comenzábamos la secundaria, empezamos a escuchar el nombre de Nacha Guevara. Recordamos haber leído alguna crítica, algún comentario. Nacha Guevara era un personaje de Café Concert. Café Concert era un lugar donde mi familia no asistía, donde mis viejos no se llevaban con ese mundo. Y después nos enteramos ya desde la política que Nacha Guevara abandonaba el país fruto de un brutal atentado que habría sufrido el Teatro Estrellas, donde hoy funciona Crónica TV. Mucho tiempo después nos reencontraríamos con Nacha Guevara en México y tenemos que reconocer y que decir y que agradecer que la presencia de Nacha en México para nosotros fue muy importante. En aquella época ya compartíamos un enorme afecto y amistad con el querido Pedro Orgambide, que estuvo trabajando en aquella época con Nacha y con Alberto Favero. Y todas las veces, yo tengo la sensación que fueron varias, habrán sido 3, 4, 5, todas las veces que Nacha Guevara y Alberto Favero aparecieron por Ciudad de México y tocaban en el Teatro de la Ciudad, una especie de coliseo de Teatro Avenida, de Colón, mucho más pequeño, de Maipo, nosotros ahí estábamos disfrutando, felices. Nacha era mucho la argentinidad, era mucho el testimonio, era mucho el exilio, pero sobre todo Nacha era una excepcional cantante, un artista con un rigor profesional del cual Pedro Orgambide se encargaba de destacar y de quejarse, porque decía que trabajar con Nacha era muy, pero muy, muy difícil. El viernes pasado nos reencontramos con Nacha, fuimos en Patota con un grupo de seis compañeros, de tres compañeros y tres compañeras, para aprovechar y no ser discriminador. Y la verdad que la pasamos recontra, requete bomba, con el espectáculo de Nacha. Bomba probablemente no sea la expresión, pero la pasamos de prima. La pasamos. Nacha tiene la voz impecable, tiene una simpatía a toda prueba, tiene un repertorio. Hizo muchísimo del viejísimo repertorio del Café Concert, de esa especie de vodevil, de esa especie de Café Concert, como era el Café Concert, y tocó sus temas más gloriosos que no le queremos revelar para que usted, si va, Nacha va a estar este jueves y el otro también, el 15 de marzo, el 22 de marzo y el 29 de marzo, está en la Trastienda, se la pasa muy bien, la verdad que se pasa un momento muy, pero muy, muy agradable, muy conmovedor, de un nivel artístico notable. Y para nosotros, la verdad que reencontrarnos con ese personaje que por última vez, dicho sea de paso, fuimos a verla en la última versión que hizo Nacha de la ópera Evita, que es un monumento a Eva Perón, que es lo mejor que ha producido los artistas vinculados al peronismo. Nacha es una artista muy parecida a Daniel Santoro en la pintura, Mauricio Cartoon. Yo me acordaba mucho de Cartoon en su última obra de teatro, porque tiene una identidad cultural y tiene una textura como muy pocos artistas pueden llegar a tener, como puede llegar a tener el Indio Solari, por ejemplo. Así que vamos un poco a contar, vamos a escuchar un poco de la música de Nacha y queremos rendirle un pequeño homenaje a alguna de sus películas. No fue lo más importante el cine de Nacha, pero tiene 3 o 4 películas que tenemos ganas de mostrárselas en radio a usted.
Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban la hermosura y la dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán, esas no volverán, esas no volverán, esas no. De tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío cuyas gotas mirábamos temblar y caer como la absorta y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar. Como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán, así no te querrán, así no te querrán, así no.
Raúl de la Torre es un director que apareció allá por finales de los 60, un hombre que había nacido en Zárate, en Campana, en Zárate, si no me equivoco, y que empezó a contar un poco ese pequeño mundo de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, ese mundo un poco más burgués. Digo, comparando tontamente, Osvaldo Soriano contó muchísimo ese mundo de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Entre Ríos, de Colonia Vela, por ejemplo, ¿no? Donde su padre era empleado de correos y por eso giraba tanto. La perspectiva de Raúl de la Torre en sus películas será un mundo más sedentario, más burguesito, de profesionales, de comerciantes. Un mundo que cuando yo veía en aquella época ese tipo de cine me agradaba, un mundo que uno no compartía, pero que de repente estaba como bien contado, como bien relatado. Juan Lamagli, señora, tiene ese sentido donde Julia von Grolman, que cumple un papel descollante, Julia von Grolman siempre hizo ese tipo de personaje aristocrático, aburguesado, y en este caso tiene como coequiper a Pepe Soriano, y los dos forman parte de este relato donde las tardes cumplen un rol muy, pero muy, muy importante en esas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Y Nacha Guevara cumple un papel que no es un papel trascendente, pero tampoco es un tema menor. Nacha Guevara en Juan Lamagli y señora, Raúl de la Torre, 1967.
Ah, pero te vas a quedar un rato nomás.
Un ratito nomás, venga
a
ver.
No, yo te voy a convencer para que te quedes. No,
ser. Únicamente que fuera grave eso, pero creo que no. Realmente creo que no. No sé, hacía un ruido por ahí, no sé.
Bueno, ahora sí te lo puedo presentar a Juan.
Mucho gusto, encantado. Encantado, esperando. Sí,
sí. Nos pescó así un poco.
No,
así, súper entre casa, ¿no?
Juan Lamagli y señora es una película de 1970, yo dije 1967. Me corrijo porque este programa lo escuchan alguna bola de amigos, para no utilizar la expresión mexicana, que de repente uno se los encuentra un año y medio después y te dicen: che, cuando hiciste el homenaje a Nacha Guevara, dijiste que Juan Lamagli era del 67 y del 70. Bueno, Juan Lamagli del 70. Cuando regresa la democracia, Nacha regresa del exilio y se juntan ahí se juntan un montón de talentos. En Miss Mary se junta la Bemberg como directora, se junta Tato Pavlovsky en esa enorme capacidad que tenía Tato para ser aristócrata, la misma capacidad que tenía Lautaro Murúa, y se junta con Nacha Guevara y se junta con esta enorme actriz inglesa justamente que es Miss Mary. La película es una película que hace relativamente poco tiempo, yo creo que cuando ganó el macrismo las elecciones, hubo un momento en que sábado a la noche empezaron a pasar otra vez en aquel glorioso horario de función privada a las 10 de la noche Cine Argentino, y en algún momento me eché completa Los Gauchos Judíos, la película de Juancho Yucid, y en algún momento me eché completa otra vez, que hacía mucho tiempo que no la veía, Miss Mary. Y la verdad que es una película notable porque cuenta la historia de una familia aristocrática, burguesa, oligarca, muy, pero muy, muy de adentro, al extremo de que la Bemberg venía de esa familia. Los Bemberg son una familia casi patricia en la Argentina. Y Julie Christie, que es la que hace de Miss Mary, hace un papel enorme, y Nacha hace un muy buen papel. Ahí es como el regreso de Nacha a la Argentina y como el regreso de Nacha a la actuación. Miss Mary, 1986, María Luisa Bemberg, Tato Pavlovsky, Nacha Guevara, Julie Christie, un tremendo elenco al servicio de una familia que prácticamente cuenta casi 100 años, porque la película empieza a fines del siglo XIX y termina con el surgimiento del peronismo.
¡Te pasa! ¡Te pasa!
¡Déjame! ¡Déjame! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar! ¡Lo voy a matar!
It's all right. It's all right. There's nothing to fear. It's all right. There's just been an accident. It's all right.
No, it wasn't. It's the mafia. They're coming to kidnap me.
That's enough.
Mommy's crying.
Oh, darling, she's crying because of the accident. She's nervous. That's why she's crying.
Y otra aparición notable ahí, digo, Nacha debe tener como 10, 12, 15 películas, pero nosotros queríamos resaltar simplemente las que nos resultaban más significativas. Y hay una en la cual Nacha no es coprotagónica ni tampoco es protagonista, pero tiene un papel secundario de una enorme trascendencia en la película. Nos referimos al lado oscuro del corazón, una película de 1992 dirigida por Eliseo Subiela, una película que tiene que ver con lo siguiente. En cierto tipo de películas, creo que ha pasado con la película Guillermo del Toro, donde a mucha gente no le ha gustado y a otra gente le ha gustado mucho. El lado oscuro del corazón es ese tipo de película. Uno llega, se sienta, comienza la película, uno se engancha, se sube y la ve hasta el final. Y hay otra gente que no se engancha, no se sube y no la ve hasta el final. A mí toda la cuestión poética del lado oscuro del corazón me encantó. Y el personaje que hace Darío Grandinetti me encantó. Y todo el tema de la presencia de Benedetti y de todos esos poetas argentinos, la verdad que me gustó mucho, pero mucho. Y Nacha hace un personaje muy complejo, muy raro, que es la muerte. Es la muerte, es la parca, que uno podría decir que la viene a buscar, la parca Darío Grandinetti, y tienen los lugares más extravagantes y más raros de Buenos Aires y Montevideo, diálogos muy surrealistas, la muerte de Nacha Guevara con el escritor poeta frustrado que es Darío Grandinetti. A nosotros es una película que nos gusta, no nos gusta la segunda parte, como no nos gustó buena parte del resto de esa etapa del querido Eliseo Subiela, lo dijimos en más de una vez en este programa, pero al lado oscuro del corazón, Darío Grandinetti, Nacha Guevara y el resto del elenco, la verdad que nos gustó mucho. Ahí va.
La muerte es esa pequeña jarra con flores pintadas a mano que hay en todas las casas y que uno jamás se detiene a ver. La muerte es ese amigo que aparece en las fotografías de la familia, discretamente a un lado, y al que nadie acertó nunca a reconocer. La muerte, en fin, es esa mancha en el muro que una tarde hemos mirado sin saberlo, con un poco de terror.
Quiero verte, pero no en una pizzería. Esta vez, ¿por qué no me invitas a tomar el té? Te quiero presentar a alguien.
¿Dónde está?
¿Quién?
La mina que ibas a presentarme.
¿Qué mina? Sentaste.
Una vez hace tiempo, un vidente me dijo, a ver, dame la mano. La vidente me dijo, oh, tienes abuelo italiano. Ah, harás muchos viajes, vivirás muchos años, serás muy dichosa. Viajes, veo muchos viajes, todos bien sucedidos. Viajar, viajar, viajar. Ese es tu destino. A la vieja gitana miré de reojo y le dije, vamos, vidente, mírame de nuevo la mano y decime algo más, porque ¿sabes qué pasa? A mí, viajar me tiene harta.
Yo extraño mi ciudad, las luces de mi ciudad, su brillo, su resplandor, no puedo olvidar. Las luces de mi ciudad, yo extraño ese resplandor que hace que mi ciudad brille más que el sol. Es tan lindo San Francisco, pero extraño el obelisco. Mi ciudad, me voy para mi ciudad, las luces de mi ciudad me están llamando, me llaman. Yo sé que Florencia es bella cuando salen las estrellas, pero quiero ver el cielo de la las noches de Pompeya, mi ciudad, las calles de mi ciudad, su brillo, su resplandor y esa humedad. Yo extraño mi ciudad, los locos de mi ciudad, que por Callao ven la luna rodar. En París hay lindos puentes, pero no es calle Corrientes, mi ciudad. Me voy para mi ciudad, las luces de mi ciudad me están llamando, me llaman. Que bien huelen los jazmines bajo el sol de Andalucía. Mi ciudad, el río de mi ciudad, su brillo, su resplandor, su suciedad. Yo extraño mi ciudad, la gente de mi ciudad, que nunca se va a dormir para soñar. Los domingos en el rastro no son como en el abasto. De mi ciudad me están llamando, me llaman sus letreros luminosos y esos hombres tan hermosos hasta de Quinta Avenida. Llévenme a andar por Florida.
Muy bien, nos vamos, nos fuimos, nos gustó mucho el programa de hoy. Lo tuvimos a Adrián Caetano, lo tuvimos a Juan Vera, lo tuvimos a Nacha Guevara. Recomendamos otra vez que vayan a la trastienda a verlo. Agradecerle a Julián Carballo la operación técnica, a Rodrigo Lamardo la producción. Que tengan un feliz miércoles. Nosotros nos vemos el martes que viene, unos minutos después de la medianoche. Chau, que estén muy bien.